Gloria a Dios. Vive Cristo.
Amén.
Y a su nombre.
Amén.
Y el cristiano. Amén. Estamos en el sitio correcto, hermano. Bienvenidos a esta su casa. Realmente para mí es un placer y un honor estar aquí. Primeramente representando al Señor. Y una dicha poder estar aquí predicando su palabra, hermano. Verdad que para mí no hay otro gozo sino que hablar del Señor. Amén. Me gozo mucho en ver las caras, tantas caras que hasta los pelos se me pararon, miren. Por tanta gente, ¿verdad que sí, hermano? Me gozo muchísimo en la alabanza, qué hermoso es poder alabar, glorificar a nuestro Señor y saber que Él nos está escuchando, amén. Qué rico, hermano, ¿verdad que sí? Y bueno, como ya el pastor dijo, el tema de la campaña, ¿verdad? Es venir. Ya ustedes hicieron su parte. Ustedes vinieron hoy a escuchar palabra de Dios. ¿Quién vino a darse un banquete esta noche?
Amén.
Amén. Doble. Tenemos palabra y después que nos tendrá el Señor por ahí. Amén. Y bueno, hermanos, hoy en día estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo en un mundo afanado, un mundo donde el estrés, las preocupaciones y los problemas del diario vivir de cada persona parece ser un factor común en la vida de cada uno de nosotros. Constantemente nos vemos tentados a tomar decisiones, ya sea en el trabajo, en la familia, y desafortunadamente, hermanos, muchas veces en la iglesia. Nosotros, los creyentes, los fieles de la iglesia, ¿verdad? Y las cuales, por querer complacer nuestros propios deseos carnales, en otras palabras, la concupiscencia, esa palabrita me tomó tiempo practicarla, hermano. La concupiscencia, ¿verdad? Nos ciegan, nos obstruyen la mente, el corazón y nos conducen a pecar. Lo cual no solo genera cargas o consecuencias que nos afectan la salud física, sino más importante, la salud espiritual, que es la cual o nos acerca o nos aleja o nos separa de Dios, ¿verdad? Hermano, muchos ejemplos, ¿verdad?, de estas cargas del estrés pueden ser algunas decisiones. Dejar el trabajo. Muchas personas se han visto forzadas a dejar el trabajo por X o Y motivos. Y a veces toman estas decisiones sin consultar con Dios. ¿Y qué pasa cuando uno toma decisiones sin consultar con Dios? Se producen las cargas en nuestras vidas. A veces son decisiones a la ligera. La compra, tal vez, de algo importante, ¿verdad? Vamos a ponerle un vehículo. Que en este país, ¿verdad?, no hay el transporte público como lo hay en los países de nosotros. Y uno saca el dedito y lo dejan en la esquina, ¿verdad? No, hermano, aquí tener un vehículo es una necesidad para ir al trabajo y para ir a Walmart a comprar, ¿verdad? O a Target, donde van los franceses. O a los sitios donde tenemos que ir, hermanos, a la iglesia. Pero es una necesidad, pero muchas veces, hermanos, nos apresuramos en tomar estas decisiones sin consultar con Dios. La finanza, tal vez vimos una oferta en la televisión. Hay muchísimos anuncios, ¿verdad? Que 0% de interés, que 20, que dé tu carro, que te damos el triple lo que pagaste, y la gente se emociona. Y a la final del día no se dan cuenta, ¿verdad?, de la decisión que están tomando y de lo que puede afectarlo en un futuro, ¿verdad? Lo mismo con una casa. Entonces hay muchísimas cosas, muchísimas decisiones que tomamos nosotros a la ligera. Y volviendo al tema, hermano, cada decisión que tomamos a la ligera, sin consultar con Dios, se puede producir una carga. Amén. Hermanos, el problema del pecado. ¿Qué es pecado? Vamos a ir a una escritura que Dios puso en mi corazón, hermanos. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Nuestro hermano Guillermo.
Amén. Amén. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
¿Lo puede volver a leer, hermano, por favor?
Mucho gusto, hermano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Por cuanto Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nada más leyendo ese versículo, hermanos, ya nos damos cuenta que el hecho de pecar trae consecuencias. ¿Y qué consecuencia trae? Destituirnos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Todo lo que nos separa de Dios. Y la gente por ahí le pone título: errores, cansancio, X, Y, Z, y el alfabeto griego y el romano y todo por ahí, ¿verdad? Porque son las excusas, hermano, pero pecado es pecado. Y cualquier cosa que haya en nuestras vidas que esté antes que Dios es un pecado, amén. El pecado es una palabra incómoda que a la mayoría de las personas, todos, ¿verdad? Incluyéndonos, ¿verdad? Nos gustaría evitar. El pecado es una de esas palabritas cuando la dice uno, se le paran los pelos, ¿verdad? Se le pone la piel de gallina, o se enchina, como dicen por ahí, en varios países. Y nos gustaría evitarla. El pecado es el problema común denominador de todos los seres humanos. Muchos saben qué es pecado, porque bendito sea el Señor y su palabra que nos explica, ¿verdad? Y muchos no quieren saber, aunque se lo dicen, pero es el pecado es el problema que tenemos toda la humanidad. Porque si no fuese por el pecado, no estuviésemos en esta tierra, amén. Y si no, pues búsquelo en Génesis, ahí aparece, en la primera página por ahí. El pecado es el problema común, hermano, y es la causa de otros problemas. Entonces, ¿qué trae la consecuencia del pecado? ¿Qué trae el pecado? Vamos a ver. Dolor, ya sea físico o emocional. Sufrimiento. Con el dolor y el sufrimiento se puede lidiar, ¿verdad? Y muerte. Palabra fuerte, hermano. El pecado trae muerte. Pero no solamente estamos hablando de una muerte física, hermano. El pecado trae muerte espiritual. La muerte espiritual, hermano. Esa muerte que nos separa completamente de Dios y va a evitar a que nosotros estemos con Él algún día, frente a frente en el cielo, hermano, gracias al sacrificio de nuestro Señor. Amén. Y eso se trata, hermano, de cuidar nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, porque estamos en este mundo, hermano, somos de este mundo. Y por eso es que es importante, hermano, que cada uno de nosotros nos enfoquemos de cómo vivir la vida de un punto de vista espiritual. De nada nos sirve, hermano, vivir sin enfocarnos en nuestra vida espiritual y dónde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Amén. Como decíamos, hermano, el pecado es la razón de la mayoría de los remordimientos. ¿Amén? Amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Verdad? Y lo vamos a llamar como es pecado. Pero ahí en el mundo le dicen, cometí un error, cometí la... ¿Y eso qué causa muchas veces, hermano? Remordimiento. Remordimiento, ¿cierto? Es una carga, hermano. Se produce una carga porque lo que hicimos estuvo mal hecho. Y es una carga que si no sabemos cómo deshacernos de ella, nos va a seguir por el resto de nuestras vidas. Amén. Está el remordimiento. El pecado también es la causa de los delitos. ¿Qué está pasando alrededor del mundo, hermano? ¿Qué está pasando alrededor del mundo? La gente no se da cuenta. No abre los ojos de lo que está pasando, hermano. La gente ha perdido el respeto por la humanidad. Yo le doy gloria a Dios por mis papás, que cuando yo estaba chiquito, hermano, en mi país, cuando se podía vivir allá, en la Venezuela de antes, yo me acuerdo que mi papá siempre me explicó y me enseñó, hermano, a respetar a los adultos, a las damas, a abrirle las puertas cuando una dama entra. Yo me acuerdo que yo me iba en autobús, hermano, cuando se podía trabajar, yo empecé a trabajar a los 14 años, en pleno centro de Caracas, imagínense ustedes. Hoy... yo me bajo al autobús y ya, pues, gloria a Dios que conozco a Cristo, inmediatamente estoy en el cielo. Amén. Pero me enseñaron esos valores, hermanos, de respetar, el respeto hacia las otras personas. Eso se ha perdido. Se ha perdido, hermano. Y es lamentable. Es bastante lamentable. los delitos, como estábamos diciendo, hermano, no solamente han perdido el respeto por la humanidad, sino por la ley. Nosotros como cristianos, hermanos, entendemos que nosotros seguimos a Jesucristo, ¿verdad? Y seguimos su palabra, gloria a Dios. Pero hay que respetar las leyes que han impuesto en este país. ¿Cómo está manejando la gente? Yo creo que las últimas 7 prédicas que yo saco este ejemplo, hermano, pero es que todos los días me doy cuenta. La gente anda desesperada manejando, ¿verdad? Conduciendo, guiando. Y no respetan los límites de velocidad. Lo que quieran es comerse la luz, pasarse una luz en rojo, un stop, y no respetan. Y todo por el afán. El afán es un afán que carcome, como que yo tengo que llegar primero. ¿Y qué logras con eso? ¿Cuántas veces no hemos visto una persona que nos pasa en la autopista y llegamos al mismo semáforo? Que a veces uno pasa y uno tiene que orar, ¿verdad? Para que el Señor le dé fortaleza y no decir nada, ¿verdad? Uno voltea así como que, ¿cuál es el propósito? Pero así es, hermano. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y el pecado es la razón primaria de todo dolor físico o emocional. ¿Cómo es eso, hermano Junior? Qué bueno que me lo pregunta. El pecado, hermano. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, entendemos que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y nuestro templo, nuestro cuerpo, hay que cuidarlo. Porque con este cuerpo es que lo vamos a alabar. Alabar al Señor, no alabarnos nosotros. Amén. Bueno, eso también. Hay que cuidarlo, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en pecado, uno vive en pecado, ¿qué? El cigarrito, los dos deditos, como dice el pastor, ¿verdad? El alcohol. Todas estas cosas, hermano. Y la gente piensa que eso no es pecado. No, pero si Dios, la Biblia dice que convirtieron el agua en vino. Ese es el clásico y se sabe todo el mundo, ¿verdad? La conveniencia. Oye, convirtieron el agua en vino. Bueno, y no leíste más adelante que habla de los borrachos. Y los idólatras, de los que ponen todas las cosas antes del Señor. ¿Para dónde van ellos? Pero así es el mundo, hermano. Todo es a la conveniencia. Todo lo sacan fuera de contexto para ellos poder vivir como les da la gana. Amén. Y hermano, entonces, ¿qué trae cuando uno está en pecado? Dolor físico es eso. Las consecuencias. Muchos de nosotros, hermano, lamentablemente vinimos a conocer al Señor más adelante. Yo soy uno de ellos. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Yo andaba en discotecas, yo hacía promociones. Yo era un chamo chévere, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Un chamo es un muchacho. Y yo era el alma de la fiesta, como decían. Y yo me la pasaba, hermano, de jueves a domingo en una parranda, en un bochinche. Y así era, hermano. Esa es la vida que yo vivía antes. Y el baile, y el trago, y de una cosa te lleva a la otra, hermano. ¿Y qué pasa cuando uno consume estas cosas, hermano? Uno pierde el control y uno, sin darse cuenta, ¿verdad? Queriendo, uno cae en actos que no le agradan a Dios. Y ahí viene el dolor, tanto físico, porque estaba borracho, me fui por las escaleras y me partí un brazo. Amén. O emocional, por los errores y por las barbaridades que yo hice, que cometí. Amén. El pecado es grave, hermanos. El pecado nos ensucia, nos perturba la mente, nos bloquea, nos evita tener una comunión con Dios. Amén. Pero ¿quién sabía que le servimos a un Dios vivo y maravilloso que nos ama muchísimo? Gloria a Dios. Amén. ¿Quién sabe que Dios vive? Amén. Es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, el cual nos ha dejado un manual de instrucciones, hermano. Se llama la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. Con consejos sabios de cómo debemos vivir nuestras vidas. Amén. Alejados del pecado, en paz y en armonía con Él. Con Él y con Él. Para algún día alcanzar la eternidad. Gloria a Dios. Cristo es bueno, hermano. Cristo es bueno, hermanos. Hermano, ese es el propósito principal de nosotros como cristianos. Entender que en esta vida estamos aquí temporalmente y que nuestro enfoque debería ser dónde vamos a pasar la eternidad. De repente nosotros aquí entre hermanos decimos amén y aleluya, amén. Pero en el mundo nos catalogan de loco, de fanático, de imagínate este pobre muchacho. Era el alma de la fiesta y ahora míralo. Un sábado a las 8:00 en la noche, predicando la palabra de Dios en la iglesia. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios, porque este es el verdadero gozo, hermano. Cuando uno tiene una relación con Jesucristo y uno conoce a Jesucristo, eso es lo que fluye. Y si yo promocionaba para el mundo, ¿por qué no promocionar para Dios? Gloria a Dios y a su palabra, hermano. Eso es amor a Dios. No es un decir, es tener esa comunión con Él y estarle agradecido por las oportunidades que nos da todos los días de nuestras vidas. Amén. Aleluya. Vámonos rapidito, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 12. Hechos 4, 12. Amén.
Amén, mi hermano. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos.
Amén, hermanos. En ningún otro, ojo, en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Hermano, ese es el enfoque de los cristianos. Sí, la salvación, la salvación, la salvación. Lo repito, todas las prédicas, hermano, cuando se hable de Dios, que hablemos de la salvación. Ese es el propósito. ¿De qué nos sirve vivir en este mundo si no estamos enfocados en la salvación?
Amén.
Y para alcanzar la salvación, tenemos que aceptar a Jesucristo y vivir una vida en santidad. Santidad, santidad, hermano. Escuche esa palabra. Porque lamentablemente hoy en día muchas iglesias ni la dicen. Santidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es santidad? Vivir apartados del mundo para Dios. Facilito, ¿verdad? Amén. Eso es importantísimo, hermano. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Él nos conoce. Él nos conoce, hermano. Y Él ve el esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros todos los días para agradarle. ¿Qué fácil ser cristiano? Déjame dar una miradita. Déjame una sonrisita, si es fácil. Amén. No lo es, hermano. Pero con Cristo todo lo podemos. Con Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, hermano. Y no hay otro motivo para vivir que no sea Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No hay remedio para el pecado aparte del Evangelio y la salvación por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No lo hay. Ese es el remedio, hermano, para todo. Para todo, Jesucristo, con el enfoque en la salvación por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y yo no entiendo por qué el mundo se rasca el coco, hermano, y lo piensan tanto. ¿Verdad? Porque para las cosas de Dios todo lo quieren razonar. Todo lo quieren pensar y a todo lo quieren buscar una raíz. Pero no lo piensan dos veces, hermano, para salir un viernes después del trabajo y beberse una botella de ron sabiendo que cuáles son las consecuencias. Amén. Pero así es el mundo. A la conveniencia, hermano. A la conveniencia. Razonan lo que les conviene. Pues, hermano, nosotros entendemos que la fe es por algo que no vemos, pero que sentimos. Amén. Y realmente sí la vemos, hermano, en el testimonio de cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, Padre. Eso es tener fe. Cuando hay alguien caído, hermano, y oran por él, esa persona se levanta. Eso es fe. Eso es fe. ¿Y qué nos cuesta a nosotros? Nada, hermano. Solamente leer la palabra de Dios y entender. Y no razonar. Y saber que sus promesas se cumplen. Amén. Porque todas las promesas de la Biblia se han cumplido hasta los momentos. Amén.
Amén.
¿Y usted cree que se van a cumplir todas? Amén, hermano. Cristo viene. Cristo viene y viene pronto. Mira las señales. Terremotos en Italia, incendios en California, inundaciones en Luisiana, crimen en Sudamérica. Hermanos, el mundo está acabándose, pero la gente no se da cuenta. Están tan entretenidos en el día a día que no quieren ver más allá, hermano. ¿Y nosotros los cristianos qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos buscando al Señor. Estamos orando por la iglesia. Y cuando digo la iglesia universal, hermano. Los unos por los otros. Estamos preparados para el regreso del Señor. Amén. Ahora vamos a ver un gran ejemplo, hermano. Un gran ejemplo que nos da la Biblia. Y nada más y nada menos se trata de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30.
Dice la palabra del Señor: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera a mi carga. Amén.
Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Hermanos, viviendo en este mundo vamos a pasar momentos difíciles. Amén. Vamos a pasar momentos difíciles, pero es importantísimo que nos recordemos, hermanos, que tenemos descanso. Que tenemos descanso. Que tenemos descanso, como dice su palabra. Y que cada vez que tengamos una carga en nuestras vidas, vayamos a Él. Esa es la respuesta, hermano. Así de sencillo. Vayamos a Él. A Él. Ahora, en estos versículos, hermano, vamos a transportarnos al lugar de los hechos, ¿verdad? Vamos a tratar de visualizarnos y vamos al pasado y vamos a transportarnos al ministerio de Jesucristo y en la situación en la cual se encontraba Él, ¿verdad? Y más importante, en los pasos que Él tomó. Este momento, cuando vamos a la Biblia, era un momento crucial en el ministerio de Jesucristo. Él ya la persecución estaba al rojo vivo. Ya Jesucristo, la persecución había empezado, hermanos, ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando hay persecución, cuando nos están persiguiendo, ¿cómo se siente uno cuando alguien te está persiguiendo? Asustado, preocupado. Vamos a volver al ejemplo de la manejada, ¿verdad? Tienes un carro atrás que te está persiguiendo y tú, pero bueno, chico, y entonces uno cruza, viene para acá, viene para allá y sigue. Uno tiende a preocuparse, ¿verdad? Es el instinto natural. Es el instinto natural de la carne. Ahora vamos a ver qué hizo Jesucristo. Vamos a ver qué hizo Jesucristo, hermano. Aquí está todo el mundo en contra de Jesucristo. Lo están buscando para... Ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos para qué lo están buscando. Amén. Una vez empieza la persecución, hay un rechazo abierto. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Se preocupó? ¿Se estresó? No, para nada. Mira el gran ejemplo que nos da. Inmediatamente, si leemos los versículos anteriores, que los tienen ahí, hermano, no tienen que leer, ese fue a su padre, alabando a su padre, dándole gracias, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque él sabe que había un propósito más grande dentro de todo esto. Cuando viene la persecución, hermano, cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, siempre hay algo más grande después. Amén. ¿Qué viene después de las pruebas? La bendición, hermano, de Dios. Por algo nosotros tenemos que pasar por pruebas, hermano. Es importante que nuestra fe crezca, como dice en el libro de Santiago, ¿verdad? Van a haber pruebas, van a haber tribulaciones para que crezca nuestra fe, para que seamos probados y podamos crecer espiritualmente como cristianos, hermano. Y este es el gran ejemplo que Jesucristo nos está dando, porque dentro de todo esto, Él entendió que había un propósito mayor. Una invitación para que todos, no solo los judíos, para que todos, todas las personas, vengan a Jesús como la fuente de descanso. Hermanos, Jesucristo es la fuente del descanso. Es el único que nos va a llenar nuestro corazón de paz en medio de la prueba. Es el único que te va a entender en medio de la prueba. Es el único que te va a proveer en medio de la prueba. Es Dios bueno, es Dios perfecto. Él todo lo sabe, hermano. Y Él tiene un propósito. Y mira lo que Él hizo. Se rindió a Dios, su Padre. Y lo alabó. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto en situaciones de desesperación, de prueba, y hemos alabado a Dios inmediatamente? Es difícil, hermano. Es difícil, pero ahí está la solución. Porque yo les apuesto que nuestro caminar con Cristo, muchas veces, tal vez en la desesperación, nos olvidamos de Dios por un momento y cometimos una locura, ¿verdad? Tomamos la decisión incorrecta. Pero uno aprende, uno va creciendo espiritualmente, y cuando uno le pone la situación en las manos del Señor y lo alaba y lo glorifica y le da las gracias, hermano, créanme que hay bendición. Hay bendición, hermano. Yo soy testimonio de ellos. Hay bendición. Él nos ama a cada uno de nosotros, hermanos. Los fariseos, hermano, en aquel entonces, ¿verdad? Eran bien legalistas, como ya sabemos, ¿verdad? Bien legalistas, estaban bien metidos en la ley. Y en vez de estar gozándose, ¿verdad?, con las cosas buenas que nos da Dios y el Señor, estaban pendientes, era más, de la ley y de las cosas legales. Amén. Así eran los fariseos, hermano. Tanto, tanto, que ellos colocaron muchas cargas sobre el pueblo de Dios. Porque la ley era bien difícil, hermano. ¿Ustedes creen que nosotros la tenemos difícil? En aquel entonces, hermano. Gloria a Dios por Jesucristo. Por eso que yo le doy gracias a Dios todos los días por Jesucristo y su sacrificio. Amén. La gracia, hermano. Pero en aquel entonces, hermano, la carga era tan fuerte en el pueblo judío y en los fariseos, ¿verdad?, que su religión no les dio ni paz ni descanso. Estaban tan pendientes de cómo satisfacer la ley que no podían vivir en paz. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, ¿para qué murió Jesucristo? Dios entendió, hermano, su plan es perfecto. Él sabía que ningún ser humano iba a poder vivir bajo la ley y poder alcanzar la salvación, porque era prácticamente imposible, hermano. Por eso que Él sabía desde un principio que le iba a enviar a su Hijo para que tú, para que yo, para que todos seamos salvos. Es Dios bueno, es Dios bueno. Gloria a Dios, hermano. Ninguna religión humana puede dar paz al corazón, hermano. Y en el pueblo de Cristo siempre escuchamos esto, ¿verdad? Nosotros no somos religiosos. Nosotros no creemos en religión. Nosotros creemos en una relación. Y qué gran diferencia, hermano. Las religiones son de hombre. Las religiones son de hombre. Yo no necesito a un ser humano para que interceda por mí delante del Padre. Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Al único que yo le tengo que decir mis pecados, al único que yo tengo que alabar y dar las gracias es a nuestro Dios Padre por medio de Jesucristo. Amén. Eso es descanso, hermano. Eso es descanso. El entender que tengo la libertad de hablar con el Dios vivo, con mi Creador, con mi Padre, por medio del sacrificio que hizo Jesucristo, hermano. Nosotros tenemos que vivir agradecidos por ese sacrificio y en paz y con gozo, hermano. No hay nada como el gozo de la salvación, hermano. Entonces no hay religión que nos pueda dar paz, hermano. Ni la yoga. Ahora están con la bendita yoga, hermano, y por ahí andan los apóstatas, ¿verdad? Los falsos profetas por ahí metiendo yoga en las iglesias. ¿Hasta dónde ha llegado, man? ¿Hasta dónde ha llegado esta gente, hermano? ¿Y cómo van y se llenan esas iglesias? Andan así. Y los pastores en aviones, en yates. ¿Y qué está buscando esta gente? ¿Qué está buscando, hermano? Pero allá ellos tendrán una responsabilidad delante de los ojos del Señor, hermano. Por eso que en nuestras iglesias, hermano, donde se predica una palabra sacra, donde se habla de santidad, de vivir una vida apartada del mundo para Dios, no viene gente. Porque están buscando, son otras cosas, hermano. Dentro de la iglesia, como hablábamos al principio. Pero gloria a Dios por el pueblo y el remanente fiel, hermano. Gloria a Dios por aquellos que hemos sido instituidos por la palabra de Dios, donde todavía sacamos una Biblia, resaltamos, se nos cae, se nos rompen las hojas, no importa. Pero ahí la tenemos, hermano, para corroborar que de lo que aquí se habla es la palabra viva de Dios. Amén. Eso se ha perdido, hermano. Yo le doy gloria al Señor por la iglesia donde yo nací. Valga la redundancia que fue esta. Pero le doy gracias, hermano, porque realmente yo me doy cuenta de los tiempos finales, de cómo las almas están siendo engañadas. Muchos de mis seres queridos y amistades que hablan de nosotros los cristianos, porque lo que ven son conciertos y cosas y yates y lujos y no sé qué, y están pendientes, están preocupados porque no quieren una iglesia evangélica porque tienen que dar el diezmo. Imagínense, ¿no? Si ellos supieran la bendición que hay tras del diezmo, hermano. Amén. ¿Pero qué ven ellos? Ven las cosas materiales, porque su corazón no está en Cristo, ni en la palabra. Ven que una iglesia está llena de personas y que los pastores con los billetes cayéndose de los bolsillos, ¿verdad? Así están, hermanos, pero nosotros aquí estamos firmes en el Señor, predicando su palabra, hermano, haciendo cualquier... Yo uso la palabra sacrificio como que... Porque el único sacrificio que yo creo fue que hizo Jesucristo, amén. Pero bueno, vamos a usarla. Haciendo un sacrificio, hermano, por estar aquí hablando de las cosas del Señor, hermano. Predicándoles a todas las almas, al pueblo de Dios, hermano, de lo que más nos gusta, que es Dios, amén. Amén, hermano. Entonces, ni la yoga, hermano. Yo siempre hablo de la yoga. La Goya está bien. Vamos a hablar. Los productos Goya, bienvenido. Y en la iglesia nosotros usamos Goya, ¿verdad? Pero la yoga es bien diferente. La meditación, hermano. Los psicólogos. Los psiquiatras. Todo lo que empieza con sí. Sigue a Cristo. Ahí está la respuesta. Sigue a Cristo. Sí, Cristo. Eso somos nosotros. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Y no le cobramos porque Él ya pagó el precio. Y es el único que te va a dar paz. Amén. Jesús nos invita constantemente a que acudamos a Él en busca de la salvación, de la paz y el descanso, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ojo, nadie vendrá al Padre sino por Él. Amén. Hermano, y la Biblia nos da tantos ejemplos de personas que realmente han tenido una relación con Cristo, un encuentro personal, una transformación, como ha predicado el hermano Andrés Felipe ayer, una transformación por Cristo. Que en medio de la desesperación, hermano, del afán de la vida, de la concupiscencia, hermano, tuvieron un encuentro personal con Cristo, hermano. Por ejemplo, recordemos a Zaqueo. ¿Recuerdan de Zaqueo? Y si lo quieren buscar en su casa, cuentan el capítulo 19 de Lucas, del 1 al 10, por ahí más o menos. Zaqueo. Esa palabrita, hermano, a mí se me quedó, porque yo me acuerdo en Venezuela, cuando estaba Carlos Andrés Pérez en el 80 y pico, yo estaba muchacho y por ahí dijeron, ¡Zaqueo! Y yo no sé qué pasó, y estaban saqueando las tiendas. Y cuando lo vi en la Biblia, yo dije, ah, no, pero eso no es otro significado, ¿verdad? Zaqueo, para ustedes, que para los que no sabían, era el jefe de los publicanos. Jefe. Entonces vamos a hacerle énfasis a jefe, el título. El chévere. Yo soy el jefe. Porque mucha gente vive de la arrogancia, ¿verdad? De los títulos. Así es el mundo, ¿verdad? Un afán por ser jefe. Por estar encima de todo, como dicen los americanos, the big kahuna, o en Hawái. Era el jefe de los publicanos. ¿Qué quiere decir recolector de impuestos? Eso no quiere decir que los republicanos colectan doble, ¿ok? Ojo. Los publicanos eran otra cosa, eran recolectores de impuestos en las épocas bíblicas, ¿verdad? Era un hombre rico, millonario, adinerado. Entonces no solamente tenía el título, que ya le puede dar un poquito de arrogancia, no, para más colmo tenía dinero. ¡Wow! Título y dinero. ¿Le suena? Título y dinero. ¿A qué suena eso, hermano? A Hollywood. Al mundo. La gente endeudándose por tomar maestrías y no sé qué cuestiones y no sé qué para simplemente un título. ¿Cuántas personas no conozco yo que tienen un PhD o una maestría, hermano, que están trabajando a nivel, lo digo humildemente, conmigo? Pero solamente porque quieren poner el PhD en la cuenta de correo electrónico. O el MA, o el MD. Pero así es, hermanos, como que se llenan y se inflan, ¿verdad? Y hermano, ojo, yo no me estoy metiendo aquí con nadie. Si lo tienen, pues gloria a Dios. Y si se los dio, bendito sea el Señor. Y si fue una beca, mejor todavía. Yo estoy hablando de la gente que se endeuda, que pierden la visión, hermano, que invierten, 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 simplemente por un título. ¿Me entienden? Y eso es un ejemplo nada más a nivel universitario, en los trabajos es lo mismo. Hay gente que hace cualquier poca vergüenza para poder avanzar, y se lo dejo a su imaginación. Que de repente entraste a un nivel y llegaste el otro día y entonces estás de buena con el jefe y con el vicepresidente y no sé qué, y por ahí empieza el chisme. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que nosotros los cristianos no somos chismosos. Amén.
Amén.
Amén. Hermano, entonces no solamente era de título y era rico, que tenía amor al dinero y a las cosas materiales. Esta parábola, hermano, nos muestra cómo el dinero y los títulos no lo son todo en la vida. Amén. Muchas veces, hermano, perdemos el tiempo en las cosas materiales. Pero cuando realmente nos damos cuenta que estamos vacíos, que no hay título ni dinero que valga, y nos hablan de un tal Jesucristo, que sana, que salva, que transforma, gloria a Dios, que nos da vida nueva, que nos llama hijos. Cuando escuchamos este verdadero nombre, hermano, eso es lo que hace que la persona, ¿verdad?, realmente cambie, hermano. ¿Qué hizo Zaqueo? Él escuchó hablar de este hombre. Y por allá se encaramó en un árbol, ¿verdad?, en un palo, buscando la manera de tener un encuentro con Jesucristo, hermano. Yo no sé ustedes, hermano, pero cuando yo escuché hablar de Jesucristo, yo les digo, se me paran los pelos, hermano. Yo sentí de eso que habla la palabra de Dios. Yo sabía que yo estaba en ese lugar con un propósito. Yo sabía que había un Dios redentor, hermanos, que me iba a perdonar los pecados, que me iba a quitar el velo y enseñarme: Junior, sal de donde estás. Déjate de eso. Que hay un Dios vivo, un Dios que perdona, un Dios que restaura, hermanos. Hermano, yo doy gracias a Dios hasta este día. Que ha sido fácil, ¿no? Ha sido un trayecto. Ha sido un caminar, hermanos, altas y bajas. A veces más baja que alta, o mediana. Pero siempre, hermanos, siempre la mano de Dios ha estado envuelta, hermanos. Porque esas son las promesas de la palabra de Dios. Amén. Él nunca nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él. Pero Él nos ama tanto, hermanos, que ahí está esperándonos. Acuérdense de la historia, hermanos, de las huellas, ¿verdad?, en la arena. Si la han escuchado, ¿verdad?, que va un niño, una joven, no me acuerdo qué era, hermano, que siempre va caminando de la mano del Señor y ven dos pares de huellas, ¿verdad?, caminando en la arena, hermano. Cuando estamos caminando con el Señor, que estamos todos de bueno, ¿verdad?, y todo es paz y armonía y gozo, hermano, gloria a Dios, aleluya. Esos momentos son buenos, hay que aprovecharlos. Y de repente llega la prueba. O de repente nosotros nos alejamos. Y esta persona se pregunta: Señor, ¿qué pasó? Antes habían dos pares de huellas. ¿Por qué me abandonaste? Hermano, es donde se da cuenta la carne, ¿verdad? Inmediatamente viene la simiente pecaminosa echándole la culpa a alguien más. Es ejemplo que nos dejaron, ¿verdad? Echarle la culpa a alguien más. Pero nuevamente, Señor, el héroe de la historia dice: Hijo, yo jamás te abandoné. Esas huellas que tú ves en la arena son mías. Porque mientras tú estabas pasando por la prueba, yo te tenía abrazado y cargado. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que está aquí hoy. Ese es el Dios que promete salvación. Y ese es el Dios que te va a ayudar a conseguir paz en tu corazón. Amén.
Amén,
amén, hermanos. Hermano, el dinero y los títulos no lo son todo. Y el arrepentimiento genuino y la salvación del alma es lo que realmente nos llena de paz, gozo y descanso. Todos los días, hermanos, debemos estar agradecidos por una oportunidad que Dios nos ha dado de estar vivos, de leer su palabra, de compartir su palabra y tener el gozo de la salvación constantemente. No importa qué tan dura sea la prueba, el gozo de la salvación. Porque yo sé que esto aquí es temporal. Cristo viene, hermanos. Cristo viene y viene pronto. Vamos a gozarnos por ello, hermanos. El mundo se lamenta, se preocupa, anda afanado, hermano. La iglesia no tiene que estar así. La iglesia tiene que estar buscando de rodillas al Señor, alabándolo, orando y diciendo: Señor, ven. Ven pronto. ¿Quién se quiere ir con el Señor?
Amén,
amén, hermano. Pues todos nos queremos ir con Él. Y ahorita les digo cuál es el requisito principal, ¿verdad?, para poder irnos con Él. Entonces tenemos el ¿cómo se llama? El ejemplo de Zaqueo. Ayer mi hermanito Andrés Felipe, nos predicó de la mujer infeliz. Infeliz, dice ella, ¿verdad? Será infeliz, esa es otra palabra, ¿verdad? Infeliz en el pozo de Samaria, la mujer samaritana, ¿verdad? Y me encantó, hermano, la prédica que trajo mi hermano, porque vemos cómo Jesucristo siempre tiene un propósito, siempre tiene un plan. Como él decía, todos los judíos evitaban ir a Samaria, como que chusma, chusma, ¿verdad? Como decía el chavo. Como que por allá no pasamos, ¿qué va? Yo no me contamino con esa gente. Pero gloria a Dios, hermano, que Jesucristo en su transcurso, ¿verdad? Dijo, yo voy a pasar por Samaria porque hay propósito. Hay propósito. En Jesucristo hay propósito. Él sabía por qué iba a ir a Samaria. Él sabía que iba a tener un encuentro. Y él sabía que por ese encuentro se iba a encontrar con otras personas, hermano. Eso es predicar. Eso es evangelizar. Eso es proclamar el Evangelio, hermano. Hablar de Jesucristo y de las cosas que hace en tu vida, como lo hizo la mujer samaritana. Jesucristo tiene una manera, hermano, de hablarnos, de dejarnos decir, sí, estás pecando. Sí, eres pecador. Porque todos lo somos. Pero Él no juzga. Él no critica. Él no te humilla. Él te da la mano y te dice, hijo, ven a mí. Ven a mí. Yo soy la solución. Yo te perdono. Anda, vete y no peques más. Eres salvo. Gloria a Dios, hermano. Eso le da paz a su corazón. Escuche. Cuando uno está viviendo en pecado, hermano, y viene Jesucristo en nuestras vidas y nos dice, hijo, te perdono de tus pecados. Yo no sé ustedes, hermano, pero yo sentí que me quité un peso de encima. Gloria a Dios, se me va a caer el micrófono ahora. Yo sentí que me quité un peso de encima, literalmente, hermanos. Y llanto. Yo no sabía por qué estaba llorando. La congregación sí, los pastores también, amén. Pero yo en ese momento no sabía. Yo lo que estaba era agradecido. Agradecido, porque cuando a uno le muestran la vida en pecado, hermano, eso es, como decíamos al principio, ¿verdad? Uno le da como vergüenza, como remordimiento, como que wow. Y salir a bochinchar de noche y bailar y salir con las muchachas, mi hermano, tápate los oídos, eso es pecado. Y yo que pensaba que era un niño bueno, que me criaron bien en mi casa y era muy, y les abría la puerta y todo. Así es el mundo, hermano. Todos lo quieren disfrazar. Ay, qué muchacho tan bueno, mira, ay. Le abre la puerta. La invita a comer. Pero las intenciones que yo tenía no eran nada de Dios. Y cuando el Señor te muestra, hermano, la porquería, la cochinada que habita en el corazón del incrédulo, ahí es entonces cuando uno realmente dice, gracias, Señor. Porque les garantizo, si tuviste un encuentro personal con Cristo, eso jamás se te va a olvidar. Siempre recordemos de dónde nos sacó el Señor y el por qué, hermano. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo la mujer en Samaria, hermano, estaba viviendo en pecado, en adulterio, ¿verdad? Como Jesús de una manera, como Jesús, pues. Realmente como Jesús no hay. No hay otro como mi Dios. No hay nadie, ¿verdad? Le da a entender, mira, ese marido, bueno, yo no tengo marido. Bueno, sí, el que tiene no es tuyo. Pero fíjate que el enfoque no fue en eso. Se lo menciona como para que te... Como para que una puyadita, pero después se la lleva. ¿Qué? Pero ¿sabes qué? Todo eso yo te lo perdono. Ahora que me conociste, ahora que conoces la verdad, ahora que sabes lo que te estoy exigiendo, anda, vete y no peques más. Si quieres vivir en paz, aléjate del pecado. Amén. Ven a mí. Ven a mí. Es lo único que nos pide el Señor, hermanos. Esta mujer viviendo en pecado, hermano, no podía saciar su sed, sus deseos carnales, ¿verdad? No podía saciar sus deseos carnales. Ella pecaba y adulteraba y todo, y todavía era una mujer infeliz, hermano. Y Jesús, la fuente de agua viva, la liberó, la perdonó y la salvó. Gloria a Dios. Es Dios bueno. Es Dios bueno. Si lo hizo con ella, ¿tú crees que lo puede hacer con nosotros? Amén, hermano. Gloria a su nombre. Vamos un momentico al Evangelio de Juan, capítulo 6, el 37 y el 38. Y ya casi culminamos, hermano. Dios es bueno, hermanos. Juan 6, 37 y 38.
Dice la palabra: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Gloria a Dios, hermano. Venid a mí. El tema de nuestra campaña, hermano. Venid a mí. Las letras rojitas en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La salvación de las almas. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, hermano, Él quiere que todas las almas sean salvas. Pero Él nos dio libre albedrío, hermano. Por ahí muchos piensan, hermano, que todos vamos al cielo. Yo crecí en una religión donde prácticamente yo tenía, pues, yo pensaba en lo que me decían, no solamente mis padres, sino donde yo iba, que me enseñaban, que todos vamos al cielo y que todos somos hijos de Dios. Imagínense, qué rico vivir la vida así, ¿no? Hacer lo que nos da la gana, pero somos hijos de Dios. Y que todos por las obras. Ah, bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Ajá, pero tú mientes, tú codicias, tú adulteras, tal vez no físicamente, pero con los ojos. Estos son pecados, hermano. La gente tiene la bendita mala maña de ponerle tamaño a los pecados. A los pecados, bueno, los pecados tienen tamaño, pero los pecados. Que si un pecado chiquitico, o le ponen colores. Que si la mentirita blanca, gris, azul. Hermano, pecado es pecado. Y todo lo que es pecado nos separa de Dios. Y por eso es que nosotros no podemos ser salvos por obras. Solo por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Amén. Y sus sacrificios, hermano, en la cruz del Calvario. Hermano, ya es hora de despojarnos del yugo de este mundo. Ya es hora. Ya es hora de que nosotros, como el pueblo de Cristo, hermano, nos despojemos de las cosas y del afán de este mundo. La carga del pecado, o sea, las raíces de amargura. Hermano, ¿cuántas personas en la iglesia, personas que se congregan, que escuchan, que leen, que dicen tener una relación con Jesucristo, viven amargadas? Porque uno los ve en la cara de las personas, hermano, una carga, porque tiene una raíz de amargura, un reconcomio contra alguien, contra el prójimo. La queja, como dice nuestro pastor Edwin, la queja avanza, hermano. La queja avanza, se ha apoderado. En el mundo lo entiendo, pues en el mundo se queja. Que si se quejan, ay, Señor. Ay, se quejan, pero en la iglesia. En la iglesia, hermano. La envidia. Gente envidiosa. En vez de alegrarnos, hermanos, cuando hay una persona, un ser amado le va bien, o el Señor los bendice de una u otra manera, no. Hay una envidia, y de la envidia vamos al chisme. Y del chisme la codicia. Y de la codicia la raíz. Sí, es una cadena venenosa, le digo yo, para ponerle suspenso. Tan, tan, tan. Hermano, nosotros no podemos vivir así. Nosotros no podemos tener nada de estas cosas en nuestros corazones si realmente tenemos una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. No os fatiguemos más buscando la felicidad en el dinero, en los bienes materiales o en una religión. No lo van a conseguir. Jesucristo es la solución. Amén. Él nos promete un descanso que es una paz con Dios. Eso no quiere decir que no tengamos que esforzarnos para atender, ¿verdad?, nuestras responsabilidades como padres, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, como ministros. Tenemos que atender, hermanos, todas nuestras responsabilidades, porque el orden viene de Dios. Amén. Pero si es un llamado a que enderecemos nuestras prioridades, busquemos a Dios y a su reino, que si lo hacemos, todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. Esos son los consejos prácticos que habla la Biblia. Y todo está escrito, hermanos. Es un manual de instrucciones. Y lo único que nos pide el Señor es que nos arrepintamos de nuestro pecado, que lo aceptemos, para que entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos muestre, ¿verdad?, todo lo que aquí estoy inspirado por Dios, para que Él hable en nuestras vidas. ¿Suena fácil? A mí me suena bien fácil. Pero qué difícil se le hace, ¿verdad? O se nos hace, mejor dicho, entender estas cosas, hermanos. El descanso viene en Jesucristo, y esto incluye a los que están trabajados y cargados. Jesús es nuestra paz. Ya no nos lamentemos más, hermanos, y depositemos nuestras cargas al Señor. Participemos realmente en su descanso, hermanos. Problemas en el trabajo, hermanos, van a haber. Problemas en la salud van a haber. Van a haber pérdidas en nuestra vida, hermanos, que nos va a doler. Van a haber tantas cosas, hermano, que si lo ponemos antes que nuestra relación con Jesucristo, se van a convertir en cargas. Pero gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios porque Él entiende y Él ve nuestros corazones, hermano. Nuestra prueba. Y que Él nos dice, sigue adelante, no desmayes, aquí estoy. Ven a mí, venid a mí. Todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar, hermanos. Por eso que el Señor en esta noche, hermanos, en esta noche nos está llamando a todos nosotros a que depositemos nuestras cargas en Él. Todo, hermano, cualquier cosa que haya en nuestros corazones que nos tenga cargado, lo depositemos en Él, que Él se encarga. Que Él se encarga, hermanos, para sentirnos liberados. Qué rico, hermanos, que Jesucristo diga, ven, hijo, dame las cargas. ¿Sabes que es difícil correr un maratón, hermano, con peso encima? No con peso físico, también es difícil. Pero, ¿verdad? Con bastante peso encima. Imagínense corriendo con unas pesas. ¿Usted cree que van a llegar muy lejos sin cansarse? ¿Van a terminar la carrera? No. Pero Jesucristo dice, dame las pesas. Y sigue. La carrera sigue. Pero vas un poquito más ligero ahora. Porque la carrera es el enfoque en la cruz del Calvario y la salvación y una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Amén.